estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Hoy quiero hacerles un programa diferente a nuestros compatriotas en Cuba. Y quiero hablarles específicamente de los Estados Unidos. Por una razón, durante 60 años los cubanos han estado escuchando siempre la palabra imperialismo yanqui, los guerreristas de los Estados Unidos, etc. Y si hay una inmigración a los Estados Unidos que lo conoce muy bien y que ha sabido entender el sistema político-económico de los Estados Unidos, han sido los cubanos exiliados. No hace falta mencionar lo exitoso que ha sido la inmigración cubana en los Estados Unidos, el exilio cubano específicamente, por sus éxitos empresariales, por sus éxitos políticos, en todos los aspectos. No hace falta entrar ahora, ni es el propósito entrar en los éxitos de los cubanos en los Estados Unidos. Eso lo vamos a dejar para otro programa. Hoy quiero hablar específicamente de los Estados Unidos. En la isla, la única visión que tienen los cubanos sobre Estados Unidos es la que le da el régimen, el imperialismo yanqui, las guerras invasoras, toda esta serie de cifarra política con la que pretenden convertir a Estados Unidos en un enemigo de Cuba. Y hay que tener cuidado cuando se dice Cuba. El régimen, el Partido Comunista, los comunistas en Cuba, asumen que ellos son la nación cubana, asumen que partido, gobierno, dictadura, todo es exactamente lo mismo, y ellos son Cuba. El resto son los enemigos. Lo saben muy bien todos los opositores, todos los activistas de derechos humanos, todos los defensores de democracia y libertad en Cuba, que saben este antagonismo y esta forma extremista y parcializada de presentar la realidad de Cuba. Nosotros los cubanos que hemos estado en los Estados Unidos exiliados por 30, 40, 50 y hasta 60 años, conocemos la estructura política, la conducta política de los Estados Unidos. El cabildeo cubano en los Estados Unidos ha sido uno de los más exitosos, luego por supuesto de los judíos, que han sido los número uno. Lo que quiero expresarles es que nosotros tenemos, exiliados cubanos, tenemos un conocimiento profundo de la política norteamericana. Y por eso la primera desmitificación que tenemos que hacer y debemos hacer para nuestros compatriotas en Cuba es la del imperialismo yanqui. Estados Unidos nunca ha sido un país imperialista. De hecho, Estados Unidos ha sido un país antimonárquico, antipoder totalitario, absolutista. De hecho, Estados Unidos nació precisamente por los exiliados ingleses que vinieron a Estados Unidos escapando del control que ejercía la corona inglesa, del control que había contra las libertades, especialmente las libertades religiosas en Inglaterra. Así fue como inmigraron a Estados Unidos y comenzaron lo que eventualmente se convirtió en la Revolución de la Independencia Americana y el nacimiento de la República de los Estados Unidos, con toda la historia grande que hay, que también eso sería interesante tocar en otro tema. Pero hoy quiero enfocarme específicamente en la visión que han dado la dictadura y el régimen castrista sobre los Estados Unidos de imperialismo. Miren qué interesante. Estados Unidos no tiene ningún territorio conquistado por guerras en el exterior. Ese concepto de imperialismo no es aplicable a los Estados Unidos. Sin embargo, sí fue aplicable a la Unión Soviética, que empezó con Rusia y luego fue expandiéndose y fue ocupando territorios a su alrededor, y en la mayor parte de todos esos países tenía tropas, ejércitos ocupando esos países. Por supuesto, los convirtieron en satélite de ellos, del sistema comunista soviético. De hecho, la Unión Soviética estaba compuesta por Rusia más 14 repúblicas, donde Rusia era la república dominante, la república central de todo este imperio soviético. Sí ocupó territorio, 14 repúblicas a su alrededor. Ahora, voy a regresar entonces a las guerras de los Estados Unidos. Miren qué cosa más interesante. Las guerras de Estados Unidos en el exterior. Interesante. Las guerras que Estados Unidos ha peleado en el exterior nunca han sido guerras originadas por ellos. Son guerras que han sido provocadas o que han arrastrado a Estados Unidos a involucrarse en esas guerras. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como todos sabemos, comenzó por el Imperio Alemán, el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro. Esa Primera Guerra Mundial, Estados Unidos participó para ayudar a Europa, que estaba siendo controlada por el Imperio Alemán con la ayuda del Otomano y del Imperio Austrohúngaro. Incluso Italia, el Imperio Italiano, también participó en esta conflagración. Estados Unidos los ayudó y Estados Unidos puso muchos recursos y muchos muertos para ayudar a Europa a librarse de estos imperios. Esa fue la Primera Guerra Mundial. Luego vino, como saben, la Segunda Guerra Mundial, de 1939 hasta 1945. Ahí, como saben, se enfrentó Estados Unidos otra vez al Imperio Japonés, al Imperio Italiano y al Tercer Reich alemán, que quería el control de toda Europa y el control eventualmente del mundo. Por fortuna, hubo una alianza entre la Alemania nazi, el eje, como le llamaban, con todos estos imperios y países que mencionaba anteriormente, con la Unión Soviética. Hubo un acuerdo, el Molotov-Ribbentrop, de no agresión entre ellos. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos ya, los nazis, el movimiento alemán nazi, era un movimiento socialista. Tenía diferencias con la Unión Soviética, pero era más antagónico con el sistema democrático que con el sistema comunista. Pero, eventualmente, la ambición de Hitler de control del mundo lo llevó a invadir a Rusia o a la Unión Soviética, esencialmente. Sabían que Rusia era el centro de todo y por eso se enfocaron en la toma de Moscú. Pero Estados Unidos se involucró precisamente por ayudar a Europa a liberarse. Todos sabemos cuáles fueron las conflagraciones que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. No quiero entrar en toda la historia de la guerra, no tiene sentido, solamente la visión de Estados Unidos y la participación de Estados Unidos. ¿Qué territorios terminó ocupando Estados Unidos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Ninguno. El único territorio, como dijo un secretario de Estado hace algunos años atrás, Colin Powell, en Francia, en un aniversario del desembarco de las tropas norteamericanas en Normandía, que fue el principio del final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues el único territorio que ocupan los norteamericanos en Europa es el de las tumbas, los cementerios donde están enterrados miles de jóvenes norteamericanos que dieron su vida por preservar la libertad de Europa y ayudar a Europa a liberarse. Esa es la gran realidad y la verdad histórica. Esa fue la involucración de Estados Unidos sin ocupar ningún territorio. Regreso ahora de esa Segunda Guerra Mundial a conflictos en América Latina. Estados Unidos tuvo diversas intervenciones de tropas en países de América Latina. Por ejemplo, en Nicaragua en 1912, en Haití en 1915, posteriormente en Granada en 1983, en Panamá en 1989. En ninguno de esos países Estados Unidos se quedó ocupando ni un milímetro de tierra. El concepto de imperialismo es falso. Y las intervenciones de Estados Unidos se produjeron en la mayor parte de los casos, por no decir en todos, por conflictos internos, por guerras civiles, como en Haití, como en República Dominicana, o en el caso de Panamá, diferente, porque era por el involucramiento de Panamá en el narcotráfico internacional hacia los Estados Unidos, donde el general Manuel Antonio Noriega estaba aliado con carteles de las drogas colombianos. Esta es la situación real de Estados Unidos con respecto a guerras y ocupaciones en el mundo. Luego vino la guerra de Corea. ¿Por qué se origina la guerra de Corea? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, 1945, el Imperio Japonés pierde la guerra. En ese momento, al igual que pasó en países de Europa, donde una parte de un país de Europa fue ocupada por fuerzas aliadas de Estados Unidos y de Europa, y del otro lado la Unión Soviética. Bueno, pues dependiendo del territorio que ocuparon cada una de estas tropas, de estos ejércitos, así se conformó un nuevo mapa. Igual que pasó, por ejemplo, en Alemania, Alemania del Este, Alemania del Oeste, pasó en países de Europa Occidental que quedaron ocupados por tropas norteamericanas, y partes de Europa del Este que quedaron ocupadas, de países de Europa del Este que quedaron ocupadas por las tropas rusas o soviéticas. Bueno, pues se produjo una división y una reorientación en estos países. Los países que fueron ocupados al terminar la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos, todos esos países preservaron su independencia y preservaron sus libertades y sus sistemas democráticos. Estados Unidos no interfirió en la vida política de estos países. Sin embargo, en los países ocupados por las tropas soviéticas se impuso a la fuerza regímenes comunistas. Y así fue como Alemania Oriental, régimen comunista, Checoslovaquia, régimen comunista, Bulgaria, régimen comunista, sucesivamente. No quiero empezar a replicar cosas de la historia, pero esta fue la realidad. En Corea pasó exactamente lo mismo. El norte quedó ocupado por las tropas soviéticas, el sur quedó ocupado por tropas norteamericanas. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, con 1950, desde tiempos atrás, ahí instauraron en Corea del Norte un régimen comunista. Y por supuesto, Kim Il-sung, su líder comunista, pues fue el que tomó el poder, instauró una dictadura comunista como conocemos en todos los países comunistas del mundo, y comenzó sus intentos por ocupar, por meterse en Corea del Sur, la parte que había ocupado Estados Unidos y que preservaba o que tenía otro sistema diferente, no comunista. Bueno, en medio de estas circunstancias llegó un momento donde Corea del Norte comenzó una invasión a través del paralelo 38, que es la división entre Corea del Norte y Corea del Sur por el acuerdo de la Segunda Guerra Mundial, fin de la Segunda Guerra Mundial, por las ocupaciones de las tropas, etc. Y ahí vino Estados Unidos a ayudar al gobierno de Corea del Sur para defenderlo del ataque de Corea del Norte. Eventualmente los chinos participaron también apoyando a los chinos comunistas. Acuérdense que China desde 1949 ya tenía un régimen comunista también, y eso es otra historia también que tenemos que hacer, cómo la revolución comunista china de Mao Zedong triunfó gracias a la ayuda en armas que le dio Stalin a Mao Zedong, y logró pues expulsar a los chinos que habían hecho una revolución ya y habían eliminado la dinastía, el imperio chino. Pero bueno, repito, no quiero entrar en esa otra historia para no confundir. Corea entró entonces pues en una guerra porque por el norte entraban los chinos y los coreanos del norte, aparte la Unión Soviética proveyéndole armas, equipos y suministros, y en el sur Estados Unidos con Corea del Sur. Esa guerra se mantuvo y eventualmente pues se logró un armisticio, el armisticio de Corea, que mantuvo el paralelo 38 como punto de división. Lo real fue que Estados Unidos participó para defender que Corea del Sur no cayera en manos de Corea del Norte y se convirtiera en un imperio comunista. Esta misma situación se dio en Vietnam. Se repitió la historia también en Vietnam. La diferencia fue que en Vietnam los norteamericanos utilizaron una estrategia equivocada. Es otro tipo de situación la que se dio allí entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En Vietnam del Norte, pues los chinos metieron divisiones, no solamente pequeños grupos o grupos medianos de tropas chinas. En Vietnam fueron divisiones completas chinas que entraron y la presión fue gigantesca. Aparte, se desarrollaron otros problemas políticos ya, poniendo presión interna dentro de los Estados Unidos contra esa guerra, una guerra que se extendió, una guerra que pudo haber terminado si Estados Unidos hubiese querido imponer fuerza destructiva, que no lo hizo, no lo quiso hacer por razones políticas, y el análisis de la guerra de Vietnam es otra cosa. El hecho real es que eventualmente Estados Unidos se retiró de Vietnam del Sur, a diferencia de lo que habían hecho otros gobiernos norteamericanos en caso de Corea, y en el caso de Vietnam sí se retiraron y se fueron. Pero repito, la participación de Estados Unidos fue tratando de preservar la no caída en manos comunistas tanto de Corea del Sur como Vietnam del Sur. Esa es la realidad histórica de la participación de Estados Unidos en estas guerras. La misma historia se da en otras guerras donde participó Estados Unidos. Por ejemplo, la Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo fue el involucramiento de Estados Unidos en Kuwait cuando Irak invadió a Kuwait. Kuwait era un estado independiente, un estado árabe, como saben, petrolero del Golfo Pérsico. Irak, pues Saddam Hussein lo ocupó. ¿Con qué propósito? Con un propósito económico, apoderarse del petróleo y la riqueza de Kuwait, un estado pequeñito, con las miras a incrementar su poder. Acuérdense que Irak estaba en confrontación con el vecino, con Irán, y esta incorporación de la riqueza y el petróleo de Kuwait le hubiera dado a Saddam Hussein mucha más fuerza para poderse enfrentar en la guerra con Irán. Pero ahí intervino Estados Unidos porque Kuwait era un gran aliado de Estados Unidos en términos políticos y en términos de comercio, etcétera. Lo real es que Estados Unidos mandó tropas a Kuwait, sacó a los invasores de Irak de Kuwait y le retornó la independencia política y la soberanía a Kuwait. Otra vez, otra guerra de Estados Unidos en el exterior para devolverle a un país su independencia y la invasión extranjera. Posteriormente, también Estados Unidos, 1992, participó en la guerra de Bosnia, como ustedes saben. Lo que pasó allí en Bosnia, Yugoslavia, fue una fabricación de países que quisieron poner junto las potencias de aquella época y fabricaron artificialmente a Yugoslavia, compuesta como por 6 o 7 repúblicas, muchas de ellas antagónicas por razones étnicas y por razones religiosas. Lo cierto es que Yugoslavia se estaba desintegrando porque una vez que terminó el Imperio Soviético, que la Unión Soviética se derribó, que la Unión Soviética era la que proveía en cierta forma estabilidad política a Yugoslavia y apoyo militar, pues una vez que terminó la Unión Soviética, pues comenzaron nuevamente estas situaciones de enfrentamiento entre etnias y religiones en las antiguas repúblicas de Yugoslavia. Bosnia fue un ejemplo de eso y la primera intervención bajo el presidente Bill Clinton, que tuvo que participar muy seriamente, hasta bombardeando áreas porque había masacres monstruosas entre etnias. Y eventualmente, bueno, pues se separaron Bosnia y Herzegovina. Esa fue la primera situación que se dio. Luego vino otra intervención de Estados Unidos en 1998 en la misma Yugoslavia, en el caso de Kosovo. Caso, situación similar a la anterior de Bosnia. Masacres, problemas étnicos, etcétera. Y Estados Unidos tuvo que intervenir para evitar los genocidios que se estaban produciendo allí en la antigua Yugoslavia. Y posteriormente, pues como todos saben, vino el 9-11 en el 2001 y el ataque a las Torres Gemelas de Estados Unidos, al Pentágono, las más de 3.000 muertos en un acto terrorista violentísimo en las Torres Gemelas de Nueva York, de 110 pisos de altura. Ustedes saben esa historia, más de 3.000 muertos. Y pues Estados Unidos descubrió que el organizador de todo esto era un tal Osama Bin Laden, de un grupo terrorista musulmán conocido como Al-Qaeda, que estaba escondido en Afganistán. Y por lo tanto Estados Unidos pues inmediatamente fue a la captura de este individuo y a la destrucción de esa organización terrorista que había causado este daño tan terrible a los Estados Unidos. La acción militar de Estados Unidos, que todavía dura desde aquella época, tratando de evitar que Afganistán pueda ser nuevamente territorio para agresión contra los Estados Unidos, pues se ha mantenido en cierta forma, aunque el presidente de los Estados Unidos actual, Donald Trump, ha querido sacar definitivamente, finalizar ese conflicto y sacar las tropas norteamericanas que todavía quedan allí, aunque ya ha sacado bastante. Esa es la realidad de otra guerra de Estados Unidos allá en Afganistán. Y fue en defensa para aniquilar a quien había agredido a los Estados Unidos tan violentamente. Yo creo que es la peor agresión que ha sufrido Estados Unidos en su historia, en su propio territorio. Y eventualmente, pues, la famosa guerra de Irak, que como saben, surgió como consecuencia del temor de Estados Unidos a que la vulnerabilidad que mostró con el ataque del 9-11 pudiera manifestarse de otra manera a través de armas químicas o armas bacteriológicas, teniendo muy en cuenta de que ya había este tipo de guerra bacteriológica de Irak, guerra química de Irak contra Irán. Irak había usado armas bacteriológicas y armas químicas contra Irán en la guerra que tuvieron de 12 años entre ellos. O sea, había una referencia histórica de que Irak, Saddam Hussein, tenía armas químicas y armas bacteriológicas. Y Estados Unidos pues temía que de Irak, que era enemigo de Estados Unidos, más específicamente porque Estados Unidos lo había expulsado de su invasión a Kuwait pocos años antes, pues había un resentimiento de Saddam Hussein contra los Estados Unidos, y Estados Unidos temía que Irak, Saddam Hussein, pudiera utilizar estas armas químicas y estas armas bacteriológicas contra los Estados Unidos, teniendo en cuenta el enfrentamiento en Kuwait. Por esa razón, Estados Unidos pasó resoluciones en Naciones Unidas exigiendo que investigadores de Naciones Unidas, inspectores de Naciones Unidas, fueran al territorio de Irak, observadores de Naciones Unidas, quiere decir, no era ningún tipo de intervención americana, eran observadores de Naciones Unidas que pudieran verificar in situ de que Irak no tenía más armas químicas ni armas bacteriológicas, que pudiera pasárselas, no solamente utilizarlas directamente Saddam Hussein, sino pasárselas a grupos irregulares como Al-Qaeda, para que las utilizaran en otra agresión contra los Estados Unidos. Ese era el temor que tenía Estados Unidos con respecto a Irak y la tenencia de armas químicas y armas bacteriológicas. A pesar de 18 resoluciones en Naciones Unidas aprobadas por el mundo para que los inspectores de Naciones Unidas pudieran ir a Irak y revisar que efectivamente no habían armas químicas, Saddam Hussein se negó todo el tiempo, y ya llegó un momento donde la paciencia de Estados Unidos con la actitud de intransigencia de Saddam Hussein pues llegó a su fin, y Estados Unidos le dio un ultimátum. Saddam Hussein no le hizo caso, creyó que Estados Unidos no lo iba a invadir. Era impensable que Estados Unidos iba a meter tropas en un país árabe, teniendo en cuenta los conflictos que habían políticos que habían habido en el pasado, primero con el caso de Kuwait y posteriormente con Israel, la guerra de Israel contra los países árabes, y todos saben que Israel es un aliado de Estados Unidos. Por lo tanto, así fue que Estados Unidos invadió a Irak. La historia ya ustedes la saben. Eventualmente, pues Estados Unidos ocupó, trató de cambiar y trató de democratizar al país. No fue posible. Esto fue un verdadero desastre de ocupación para Estados Unidos, tratando de cambiar la mentalidad árabe iraquí hacia un concepto democrático occidental. No funcionó. Fue un verdadero desastre para Estados Unidos. Eventualmente Estados Unidos se retiró. Estados Unidos no conservó, ni ocupó, ni se quedó con ni un pedacito de Irak, a pesar de tenerla ocupada por varios años. Con esto queda bien claro que el concepto de imperialismo de Estados Unidos es totalmente falso. Todas las guerras de Estados Unidos, con las excepciones de Afganistán e Irak, que fueron en defensa propia por temores a nuevas agresiones o por las que ocurrieron, han sido guerras de ayudar a otros países. Creo que con esto quede bien claro el concepto guerrerista e imperialista que la dictadura comunista de Castro ha querido meter en las cabezas de los cubanos en la isla. Bueno, se terminó el tiempo del programa. Ojalá haya sido de ayuda para mejor entendimiento de Estados Unidos. Ahora solamente me resta despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda